Ya sabemos lo que está pasando en España y en el mundo. Hoy quiero reencontrarme con un viejo amigo, con alguien con quien disfruté hace mucho tiempo, como pocos, ha trabajado por nuestro país. Querido Mikel Lejarza, Lobo, buenas noches.
Buenas noches, don Adolfo.
Estoy feliz de que hayas aceptado.
Me he acordado cuando has dicho viejo amigo. Ya uno ya es viejo, ya, de verdad.
Bueno, esta noche nos dedica casi una hora de su vida. El que está considerado como el espía más importante de la historia de España. Déjame que te voy a dar algunos datos.
Mikel Lejarza nació en Villaro, en Vizcaya. En 1974 fue captado por el servicio secreto para infiltrarse en ETA con el alias mítico de El Lobo y consiguió asestar a la organización el mayor golpe de su historia. Después, estuvo 15 años jugándose la vida en misiones de alto riesgo contra el terrorismo dentro y fuera de España. En los últimos 25 años, ha entrado en el espionaje en otros mundos: los medios de comunicación, el mundo empresarial, el independentismo, el narcotráfico o el mundo económico.
Esta breve reseña sobre quién es Mikel Lejarza es la misma que puedes leer en un libro. Su título, yo confieso, 45 años de espía, de Roca Editorial, en el que ha trabajado el propio Mikel Lejarza. Y un veterano y experimentado es periodista. Él es Fernando Rueda. Fernando es otro viejo conocido de este programa, el periodista español que más sabe sobre espionaje y, por tanto, la persona más indicada para escribir las memorias del Lobo. Este libro, por cierto, quiero reseñarlo. Está dedicado a la memoria de todas las víctimas del terrorismo. Mikel, ¿por qué decides contar tus 45 años de espía en un libro y hacerlo justo ahora?
En primer lugar, porque se ha escrito mucho, pero siempre han sido cosas escritas por otros. Que no es lo mismo que cuando uno escribe ya su vida, ¿no? Una vida, la verdad, que no se puede resumir fácilmente en 400 páginas, pero que bueno, de alguna manera hemos conseguido hacer unos flashes importantes, ¿no?, de la vida. Y el momento, pues fue, la verdad, una cosa inesperada, porque llevábamos tiempo hablando de la posibilidad de hacerlo. Esto venía también de una idea que me había transmitido el querido director general del CNI, don Félix Sanz Roldán, equivocada o no para mí, me dijo de que lo bueno sería que dejara escritas mis sensaciones, mis malos momentos y así. Entonces, lógicamente, pues es por la razón por la cual, pues en un momento dado, algo vino a mi mente y me dijo que era el momento de hacerlo, ¿no?
Si alguien tuviera el suficiente poder para hacerlo, ¿se habría vetado la publicación de tu libro? Es decir, cuando hablo de alguien, me refiero a los servicios de inteligencia de nuestro país.
Pues poder tienen. El poder, ya sabemos lo que puede hacer. Puede hacer cualquier cosa, ¿no? Luego depende también, quizás, un poco de que la editorial entre en el juego o no, ¿no? Yo sé que este libro son mis memorias, es mi vida, ¿no? Es parte de mi vida, porque todavía queda todavía después, ¿no? Pero quiero decir que es parte de mi vida. Y esa parte de mi vida yo es lo que cuento. Cuento sobre mí, yo no cuento sobre los demás. El problema es que cuando uno cuenta sobre sí, pues siempre, lógicamente, habrá otros personajes que salgan por ahí que no les hará mucha gracia. Hay cosas que yo podría haber dicho, pues no las escribo porque no quedó bien, ¿no? Hay muchas cosas en las que no quedó bien, ¿eh? Ahora mismo, con la edad que tengo, lo pienso y digo, pues vaya animalada que hice, o vaya tontería que hice, o qué chorradas hice, ¿no? O sea que la verdad es que lo que a mí me han enseñado siempre y siempre he seguido esta línea, es la línea de decir la verdad, de contar la verdad, ¿no? Uh-huh. Y yo lo que hago es cuento la verdad en el tramo que realmente puedo hacerlo, o sea que...
Miquel, no recuerdo si en las diferentes conversaciones que hemos tenido a lo largo de los años, si alguna vez he preguntado por qué lo del apodo del lobo.
Pues no lo recuerdo, pues como hemos dicho ya hace unos años ya, ¿no? El tiempo pasa, vuela el tiempo, ¿eh? El tiempo es una estrella fugaz que pasa rapidísimamente. Pero el apodo fue porque, bueno, la persona que vio en mí el potencial que yo ni soñaba ni imaginaba que pudiera hacer estas cosas, pues esa persona fue la que se le ocurrió, ¿no? Luego, porque esa persona fue más allá, ¿no? No se quedó en que yo pudiera hacer un trabajillo, coger los comandos, etcétera, sino que ella desde el principio creyó en que podíamos hacer algo importante de verdad. Pero también era consciente, como miembro del servicio y un buen miembro del servicio, era consciente de la difícil vida que podría llevar si yo salía vivo, ¿no? Entonces se le corrió el nombre del lobo, porque el lobo tiene que ser astuto, pero tiene que vivir en la soledad, ¿no? Y así fue como surgió este nombre, ¿no?
Uh-huh. Miquel Lejarza ha sido un agente negro, alguien que recibe puntualmente su paga en un sobre cada mes, que no aparece en el listado oficial de agentes. Si le atrapan en una misión, el servicio secreto puede desmentir tener relación con él. Miquel, ¿en España hay muchos agentes negros?
Pues no te podría decir el número, pero lógicamente siempre hay agentes. O sea, quizás yo fui el primero, ¿no? Probablemente porque cuando yo empecé éramos un grupito de nada, una familia, ¿no? Prácticamente. Pero a lo largo de los años el servicio ha crecido mucho, para bien, gracias a Dios, para muy bien, ¿eh? Y supongo que habrá otros agentes negros ahora que se dediquen a otro tipo de menesteres. Aunque el servicio ha avanzado mucho tecnológicamente, ¿no? Y cuando la tecnología avanza tanto, pues siempre el factor humano ya va quedándose un poco de lado.
Tenemos la suerte, Miquel y yo, de que esta noche nos acompañe también el periodista Fernando Rueda. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Ha sido muy amable al acercarte a los estudios de la COPE Madrid para atender mi invitación. ¿Ha sido complicado ordenar y resumir, ojo, 45 años de trabajo, ni más ni menos, de Miquel Lejarza como espía para contarlo en este libro?
Mira, yo llevo haciendo periodismo de investigación sobre servicios de inteligencia desde hace más de 30 años. Y yo he escrito libros sobre el servicio secreto, he hecho un poquito, dentro del mundo del espionaje había hecho bastantes cosas, ¿no? Realmente, cuando Miquel, que estábamos en un pueblecito, me plantea eso que él ya ha contado de hacer el libro, para mí se presenta por delante el gran reto de uno de los grandes retos de mi vida, ¿no? Es decir, yo entiendo perfectamente que la gente esté comprando como está comprando el libro, que ya está en la segunda edición, que está vendiéndose muchísimo. Lo que siento es que no podrán tener la experiencia que yo he tenido, la suerte que yo he tenido de estar durante un año reuniéndome con Miquel, pasando 3 días juntos, hablando y hablando sin parar de hablar, hasta tal punto que a veces parábamos simplemente para pedir una pizza y poder seguir hablando, el poder llegar por la noche y seguir hablando, el que se sumara Mamen a la cena.
Mamen es su mujer, ¿no?
Su mujer. Uh-huh. El que nos fumáramos unos puros buenísimos con una copa. Eso que yo he escuchado, esas historias que me han enriquecido tanto, es una experiencia vitalmente tan tan importante que, bueno, que de verdad que lo que siento es que la gente al final se lleva un libro, pero todas esas cosas son las que yo me llevo y las que yo me he quedado. Y alguien como yo, ¿no? Que yo soy uno de los cines negros del del servicio secreto, alguien a quien no, que no les gusta mucho, ¿no? El hecho de que Mikel me haya elegido a mí y no haya elegido a otros grandes periodistas, amigos del servicio o incluso amigos suyos, ¿no? Bueno, pues para mí, pues, ¿qué quieres que te diga? Pues es una experiencia fantástica.
¿Y hay muchas cosas que no están en este libro porque el lobo te haya pedido que no estén?
Pues no. Yo sé que Mikel dice que él no ha contado muchas cosas, pero de esas cosas que él no ha contado, que yo sé algunas, no han formado parte de nuestra historia. Yo sí tengo que reconocer algo, y te voy a contar una anécdota que no he contado. En determinados momentos, al principio, Mikel contaba cosas y yo, como mal periodista que a veces soy, ponía gestos. Y entonces me miraba a Mikel y dice, ¿esto es muy fuerte? Y yo le decía, mentía, ¿no? Decía, no. Y él decía, pues a lo mejor esto no deberíamos ponerlo, ¿no? Y luego decía, pero yo quiero contar todas mis cosas, ¿no? Y al final, prácticamente todo está en el libro. Yo se lo decía a él, Mikel, ¿eres consciente de que hay ciertas cosas que no deberías contar? Y ante mi sorpresa decía, es que si cuento mi vida, si he tardado 45 años en contar las cosas, ahora, ¿por qué no voy a contarlo?
Déjame que te haga una pregunta y contéstame solo con un dígito, con un número.
Ajá.
En la historia de la inteligencia española, ¿dónde situarías a El Lobo en una escala del 1 al 10, siendo el 1 la labor de quien realiza un trabajo administrativo y el 10 alguien que ha ayudado a cambiar la historia de nuestro país?
En el 10.
Esta noche quiero que repasemos algunas de las misiones más importantes en la que ha participado el Lobo. Necesariamente hay que comenzar por la misión en la que Mikel se convirtió en Gorka y se infiltró en ETA. Mikel, ¿quién eras tú, Mikel Lejarza, en el año 74 para que los servicios secretos se fijaran en ti para encomendarte una misión de infiltración en ETA? Recuerdo que por aquel entonces debías tener en el entorno de 23 años.
Era un muchacho lo más lejano a todas estas historias, porque mi vida transcurrió alrededor de un club parroquial. Éramos un grupo de amigos que nos dedicábamos pues a eso, a cosas más espirituales que otra cosa, ¿no? Y lejos estaba de mí el poder pensar que podía hacer una cosa de estas. Pero yo tenía un par de amigos que eran policías, eran inspectores, entonces eran inspector de primera y inspector de segunda, y así, ¿no? Era inspector de primera uno y otro inspector de segunda. El inspector de primera, Paco, era un buen policía, era un policía muy muy avispado, muy bueno y muy buena persona, ¿no? Ellos, como amigos, pues de vez en cuando preguntaban y decían, hasta que un momento dado, pues la verdad es que siempre buscan la manera de entrar, ¿no? Y me dicen, oye, Mikel, ¿no podrías ayudarnos? ¿No podrías trabajar? Y claro, era una época muy dura, una época muy jodida para decir, ¿me pongo yo a colaborar ahora aquí abiertamente con la policía? Pues no estaba dentro de mis planes. Pero supieron dar la vuelta a la tortilla, entonces me dijeron que iban a venir, esto estábamos hablando de finales 73, iban a venir dos personas muy importantes, después me dijeron dos personas de los servicios de inteligencia españoles, que eran nuevecitos, pero bueno, en aquel entonces para mí solamente el nombre de servicio de inteligencia pues ya era mucho, ¿no? Entonces, estos dos personajes que vinieron ya sí que supieron entrar dentro y supieron pillar mi lado espiritual, ese lado de la fe, el lado de que yo tenía que hacer algo por los demás, ¿no? O sea, y así empezó esta vida que no lo hubiera soñado nunca.
Uh-huh. Mikel, a los etarras les llegó la noticia de que tenían un agente infiltrado, que lo llamaban el Lobo, y además que eras tú. ¿Cómo recuerdas el momento en el que se te enfrentan a ti diciéndote aquello y cómo logras salir indemne.
Sí, esos son de los momentos que nunca te olvidas, ¿no? Y además, a veces en sueños se repiten. Yo me lo olía. Olía que algo pasaba aquel día, ¿no? Cuando me llevaban a las afueras de Madrid, buscando un lugar muy apartado y solitario. Y cuando ya paramos, entonces en la zona de Pinto Rosales, que estaba totalmente diferente ahora, aquello era boscoso y muy perdido, ¿no? Cuando aquellos tres personajes me empiezan a hablar, que no sabían qué decir, el uno le decía, le dices tú, yo ya estaba ya imaginándome que podía pasar algo extraño, ¿no? Lógicamente uno se prepara, dices, bueno, pues si hay que morir, pues moriremos, a lo mejor morimos todos, ¿no? O sea, que es lo que piensas. Y empezó el número uno, Esquerra, pues a decir una experiencia suya, que a él le habían tachado de que había trabajado para la CIA a través de otra persona. Bueno, yo cuando estaba oyendo eso no sabía, en mi asombro, lógicamente, ¿no? Y de repente pues me dice, no, es que nos han dicho, sabemos, y la BBC lo ha contado también, de que tú eres un agente secreto, infiltrado, que te llaman el lobo. Bueno, wow. En ese momento, la verdad, que me salió una risa. Yo creo que esa fe que tengo por dentro, pues, es la que me ayudó, ¿no? Yo creo que... Pero pobre Virgen, siempre me ha tenido tan mimado y tan así que yo creo que me indujo a una carcajada explosiva, ¿no? Y yo realmente es que me partía de risa, o sea... Que
bueno, te partías, entre otras cosas, supongo, por el acojonamiento, sí, que tenías, ¿no?
Sí, yo creo que influyó todo, ¿no? Porque en el fondo, por dentro, yo creo que sudaba sangre, ¿no? O sea que... Y claro, la reacción fue esa, reírme y tal, y me decía, no te rías, que esto es en serio. Y yo le pregunté como tres veces, ¿no? Oye, ¿pero estáis hablando en serio? Y no, estamos hablando muy en serio, esto es serio. Y bueno, la tercera, pues me volví, dije, mira, oye, llevaba dos pistolas, una Browning y una Browning de 9 milímetros y la Filebert de 7.65. Y se lo dije, le dije al número uno, mira, oye, ¿sabes qué? Te las metes por donde te quepa. Y yo me voy porque con vosotros no hago nada. Si encima de que estaba esperando dado el tiempo que vinierais y ahora venís a tacharme de esto, pues yo me marcho. A ver, si tenéis cojones, pues me disparéis por la espalda, que es lo que a lo mejor es lo que mejor sabéis hacer. Es que encima la lengua es en viva, ¿no? Y cuando vieron esa reacción, ellos mismos, que ellos lo cuentan en un libro que escribió Juan Cruz Tolosa en la cárcel, titulado Infiltración, pues lo cuentan allí. O sea, no es que lo cuente yo, lo cuentan ellos, ¿no? También. Y se quedaron helados, se quedaron fríos y no sabían qué decir. Y entonces esperaban, no, Gorka, por favor, no, mira, oye, Dios mío, que vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro. O sea, yo me libré. Pero la verdad que cuando salía de allí, cuando ya iba ya hacia la Gran Vía, que tenía esperando al oficial de caso, no sabía si las piernas me temblaban, si la cabeza me daba vueltas o qué, ¿no? O sea, lo cierto es que fue un momento difícil, ¿no? Esos momentos que ocurren que son difíciles, hay tantos, pero este fue uno de los momentos difíciles.
El resultado... Fernando, el mayor golpe contra la banda terrorista con más de 200 personas detenidas. Se puede hacer esta afirmación, ¿verdad?
Sí, más aún. Hubo detenciones en esos meses. Hubo dos redadas, una primera en verano, otra después del verano. Y lo que pasa es que posteriormente, como Mikel siguió identificando etarras, digamos que los detenidos, gracias a su acción en ETA, superan el número de los 300. Pero a mí me gustaría resaltar un aspecto del final, ¿no? porque es verdad que hay unas grandes redadas y que en la última, en la primera redada se produce en verano y Mikel, bueno, pues no sabe que la policía les persigue. Él va en un coche con otros tres etarras por la Castellana, el Paseo de la Castellana de Madrid, y de repente ven una enorme presencia policial. Y en esa presencia policial, al principio no se dan cuenta, pero luego descubren que efectivamente van a por ellos. Ellos salen corriendo del coche y empiezan a dispararles. Empiezan a disparar a Mikel. Empiezan a correr, los demás a correr, cada uno en una dirección. A uno le matan, otro se queda herido para toda la vida, otro le detienen. Y Mikel, sin que nadie sepa de la policía, porque el servicio no lo había dicho, no lo había avisado, le escapa y puede huir. Pero es que en este momento, hasta que él entra en la casa, que secuestra a una pareja de señores mayores, tal, no sé qué, se produce una reunión de la cual Mikel se entera tiempo después, en las que se reúnen en el CCT y alguien dice: oye, ¿qué pasa con Mikel? ¿Qué pasa con Mikel? Que le pueden matar, que le pueden matar. Y un mando del CCED en aquel momento dice una frase que a mí me es uno de esos momentos que te conmueven, ¿no? Y dice textualmente la frase: el lobo, allá él, si cae, que caiga.
Madre mía. Esto es La Noche de COPE, en la edición del domingo. Vamos a hablar ahora de la guerra sucia contra ETA. Hablemos de los GAL, nos lo cuentan Carmen Cerván y Mónica García.
Mucho ojo con las rutinas. Nada de pasear todos los días por los mismos sitios a las mismas horas. Nunca abrir una puerta sin cerciorarnos primero de quién está detrás. Y sobre todo, mucha atención con los sobres y paquetes sospechosos.
A finales de la década de los 70, cuando España apenas acababa de estrenar la democracia, la banda terrorista ETA multiplicó sus asesinatos.
Políticos, policías, guardias civiles, empresarios, trabajadores, todos estaban en la lista de los asesinos. El año 1980 fue el más sangriento. Más de 90 personas fallecieron en atentados.
Por aquel entonces, la colaboración de Francia contra el terrorismo estaba lejos del apoyo que años más tarde prestarían al Estado español. En el país vecino, los etarras eran considerados refugiados políticos.
En este contexto nacieron los grupos antiterroristas de liberación. Era el año 1983. Los GAL comenzaron entonces con su particular forma de combatir a la banda de asesinos de ETA. Nacía la llamada Guerra Sucia.
Mikel, ¿alguna vez se contó o se quiso contar contigo para participar en la llamada Guerra Sucia contra ETA?
No, a mí, en cierto modo, me utilizaron para un tema, pero era un tema más que nada de información, ¿no? Era un tema en el cual me dicen, ponte el mejor traje, cógete un maletín y te vas a Almería, que ahora ahí habrá un grupo de personas, y te haces pasar por un empresario vasco y ellos ya te irán diciendo, porque pues, la verdad es que ni me prepararon siquiera, ¿no? O sea, realmente no sabía ni a qué iba. Y bueno, allí era un tema que lo que se hablaba es de precios por la cabeza de cada miembro de ETA, de los miembros importantes de ETA, ¿no? Pues yo recogí la información, la pasé a mi oficial de caso y lógicamente, pues, le dije, ¿qué es lo que vais a hacer? ¿Qué coño vais a hacer con esto y tal? Y dice, no te preocupes, que es solamente información. Estamos detrás de saber cosas de esto y bueno, pues realmente echaron pelotas fuera, ¿no? Luego me mandaron a México. En el 83 estuve 6 meses en México. Yo creo que me aburrí una barbaridad, pero bueno, me utilizaron también para recorrer lugares donde se suponía que había etarras y de hecho hubo varios lugares donde me crucé con más de uno, así como en Oaxaca o en Querétaro o en diferentes sitios. Y como era la época en la cual ya pues iba a quedar mi identidad ya firmada para el resto de mis días, por fin, pues hasta luego el regreso tampoco supe más, pero es que al regreso también estuve poco tiempo pude ver alguna cosa extraña en el gobierno civil de Vizcaya, que estaban unidos allí, estaban todos juntos, vamos, tanto verdes como azules, como marrones, etcétera, ¿no? Con lo que se decía el gal verde, el gal marrón, el gal azul. Era quizás como el embrión de ir a hacer algo, ¿no? Pero me quitaron de medio. A mí me mandaron a la Embajada de México y me quitaron de medio. Quizás cuando vieron que estaba yo escuchando algo, pues como sabían que era contrario a todas estas cosas, pues es que no solo yo era contrario, había mucha gente contraria a esto de los servicios, ¿no? Porque esto podía suponer dar marcha atrás de todo lo que se había hecho. Y son de las típicas cosas que si algún servicio de inteligencia hace una historia de estas, bueno, en este caso no es servicio de inteligencia, ¿no? Los poderes del Estado, ¿no? Si los poderes del Estado hacen una cosa de estas, o lo hacen bien del todo, o no se puede hacer una chapuza tan grande, ¿no? Fue una chapuza enorme que nos volvió hacia atrás un montón de años. Fue una estupidez.
Repasando el libro, aparecen episodios como el de Paquito, Francisco Mújica Garmendia, alias Paquito, líder de ETA, cuyo secuestro le encargó la Guardia Civil que lo organizara a Mikel. Después de esta operación, que tenía como objetivo el secuestro del líder de ETA, acabas trabajando para la empresa privada, para una empresa privada. Hablo del año 87, cuando te pones al frente de la seguridad de una empresa que ofrecía a los minusválidos trabajar vendiendo lotería. En ese contexto, cuando te descubren, hay dos medios que publican tu identidad. Eso te lleva a permanecer un año escondido en una finca en Cataluña. Dos cuestiones, Mikel. ¿Qué pasó y cómo fue ese año fuera del circuito?
Pues, bueno, lo que me obligó a ello fue precisamente una traición de un policía, ¿no? Y todos sabemos quién fue. Domínguez.
Michel Domínguez,
exactamente. Y bueno, pues me cobró un dinero de dos diarios. A mí me avisaron que iba a salir el día antes y pude escaparme a Barcelona. Y pues imagínate, un año en el campo, pues tampoco te viene mal, ¿no? Después de tanto tiempo peleando y luchando y dejándote la piel.
Bueno, ¿a qué retiro terminarían cuando después, en fin, de ese año de paz y de tranquilidad tan necesaria como tú cuentas? Digo, aquel retiro terminaría cuando te encargan desarticular Terra Lliure. Antes de seguir, permíteme, para los más jóvenes, ¿qué es Terra Lliure?
Tras la Constitución Española de 1978, un año después, quedaba definido el Estatuto de Autonomía de Cataluña, por el cual esa región se constituía como comunidad autónoma. Sin embargo, este nivel de autonomía era considerado insuficiente por diversos grupos independentistas que hicieron de las amenazas y la violencia su modus operandi.
Así nace Terra Lliure, Terra Libre en español, que comenzó a ser conocida en 1979, una organización criminal de ideología independentista catalana y de extrema izquierda que cometió más de 200 atentados, en los que murieron 5 personas.
Sus integrantes procedían de otras organizaciones catalanas de izquierda radical, todos unidos con el objetivo de luchar contra la supuesta destrucción que el Estado español estaba llevando a cabo contra lo que para ellos eran los países catalanes.
Entre los atentados atribuidos a Terra Lliure está el secuestro en mayo de 1981 del comunicador Federico Jiménez de los Santos, uno de los principales enemigos de los países catalanes. Lo capturaron y le dispararon en una pierna, en un pinar cercano a Santa Coloma de Gramenet.
Fue tal el escándalo del atentado contra Jiménez de los Santos que la imagen internacional de la organización quedó gravemente mermada. Entonces comenzaron las primeras desavenencias.
Años más tarde, fallecían Tony Villaescusa y Kim Sánchez, miembros de la organización, mientras manejaban explosivos. Eran los años 1984 y 1985. Y en 1987 colocaron una bomba en el juzgado de la localidad de Borjas Blancas, en Lérida. Un atentado que se llevó por delante la vida de una vecina de un edificio próximo.
La organización se iba debilitando con el paso del tiempo y para 1991 ya estaba profundamente dividida entre los que querían seguir con la actividad terrorista y los que apostaban por dejar las armas, hasta que finalmente en aquel año 91 Terra Lliure se disuelve.
Pere Bascompte, cofundador de Terra Lliure.
Penso que queda molt clar que es tracta d'una decisió orgànica.
Pienso que queda muy claro que se trata de una decisión orgánica y espero, por tanto, que será la actitud que mantendrá Terra Lliure como organización.
Como organización Terra Lliure.
Algunos de los miembros de Terra Lliure pasaron a la actividad política de la mano de Esquerra Republicana de Cataluña y otros incluso llegaron a integrarse en la banda terrorista ETA.
Miquel, ¿cuál fue tu participación en aquella misión?
La participación mía, no sabes la palabra, que sí, fue localizar, lo que hicieron conmigo prácticamente, ¿no? Localizar a una persona idónea para infiltrar la organización, ¿no? Era una época en la que se sabía que iban a cometer atentados para los Juegos Olímpicos, que lógicamente para España era importantísimo, y había que buscar una persona idónea para infiltrar a la organización y hacer una operación, otro caballo de Troya, tipo cuando la época mía, ¿no? El éxito de la operación fue 100%, salió perfecta. Lo que pasa es que esto es como todo, siempre ocurre lo mismo, ¿no? Cuando un agente realiza un trabajo, como realizó este hombre, pues lo mandan a algún sitio y, lógicamente, siempre hay alguien que descubre la figura del agente, ¿no? Y eso daña mucho.
A principios de los 90, Miquel Lejarza pasó unos meses en prisión. Se quedó sin el apoyo del servicio secreto y cayó en una profunda depresión. Vamos a avanzar en el tiempo. Nos situamos ya en el siglo XXI. Miquel comienza entonces una mayor implicación en asuntos internacionales relacionados con el terrorismo, el narcotráfico, la venta de armas, colaborando con el FBI y con la DEA, la agencia norteamericana que se encarga de las operaciones antidroga. Llegamos al año 2001 y dos meses antes de los atentados del 11 de septiembre, Miquel Lejarza coincide en Madrid, en el Café Gijón, con Mohamed Atta. ¿Quién es este individuo?
Nombrar a Mohamed Atta es nombrar al hombre que con su crueldad cambió la geopolítica mundial en el siglo XXI. Él era el hombre que comandaba el primer avión que se estrelló el 11 de septiembre de 2001 en el World Trade Center, el terrorista que dirigía el Boeing 767 de American Airlines.
Atta nació el 1 de septiembre de 1968 en Kafr el Sheij, en Egipto, pero pronto se mudaría a Giza, una ciudad en la ribera oeste del Nilo y cercana a las pirámides. Allí terminó secundaria y se graduó en urbanismo. Sin embargo, tenía claro que quería llegar a Europa. Por eso estudiaba inglés en la Universidad Americana y alemán en el Instituto Goethe, ambos centros en el Cairo.
Precisamente fueron sus conocimientos de alemán los que le permitieron viajar a la Universidad Técnica de Hamburgo para completar su posgrado en urbanismo. Allí realizó su tesis sobre el casco histórico de la ciudad siria de Alepo, devastada durante años de guerra.
Tardó 5 años en terminar su tesis y durante ese tiempo ya comenzó a acercarse al radicalismo islamista, trasladándose varias veces a la ciudad de La Meca, en Arabia Saudí. Así surgiría su deseo de convertirse en combatiente, de ser yihadista.
En 1997 se marcha a Afganistán y allí los talibanes lo bautizan con el que sería su nombre de guerra en Al-Qaeda. Desde entonces Atta sería Abu Abdelrahman al-Masri.
Su implicación y su deseo de ascender en la jerarquía del grupo terrorista hicieron que con el paso de los años Mohamed Atta encabezara el escuadrón suicida que detonó el World Trade Center. Por sus manos pasaron los preparativos de los ataques de Nueva York, que terminó de pulir en Madrid entre junio y julio de 2001. El desenlace ya todos lo conocemos, un atentado, el del 11 de septiembre, que cambió el rumbo de la historia.
George W. Bush, presidente de los Estados Unidos en 2001.
Hoy hemos vivido una tragedia nacional. Dos aviones se han estrellado contra el World Trade Center en lo que parece un atentado terrorista contra nuestro país.
Aún hoy hay conspiranoicos que insisten en que Mohamed Atta sigue vivo en la prisión estadounidense de Guantánamo. Además, recientemente se difundió que la hija de Atta se habría casado con un hijo de Osama Bin Laden, algo que tampoco ha sido demostrado.
Miquel, cuando hablamos de que aquel encuentro con Ata en Madrid fue una coincidencia, ¿fue exactamente eso, una coincidencia, dos personas que están en el mismo lugar, a la misma hora, sin tener nada en común?
Sí, fue una extraña coincidencia a las que me han ocurrido bastantes a lo largo de mi carrera profesional.
Porque tú a este personaje le ponías cara cuando le vistes en el café, ¿sabías? No.
No, la verdad que era, y lo voy a decir así, como el lenguaje coloquial, no tenía dos tortas, ¿eh? O sea, si yo en aquel momento hubiera sabido quién era, madre mía, mi vida. Era un árabe pequeñito, ¿eh? Lo que pasa que allí se olía que había algo muy extraño, ¿no? Porque estaban hablando allí de armas y de misiles y cosas, y algo llegaba a mis oídos. Entonces las personas con las cuales yo estaba, pues lógicamente a mí me hizo sospechar, ¿no? Los tres aquellos que llegaron, yo estaba con tres personas, y las tres personas con las que estaba, el Fernando Vázquez, el francés y Richard Solomon, que pensábamos que era, no sabíamos, porque por un momento parecía que era un agente de la CIA, por otra parte parecía que era un regalo de la CIA, yo no sabía qué pensar, pero lo cierto es que este hombre pues venía con su secretario, era un hombre de color, era el número dos del movimiento en Estados Unidos, que era el movimiento negro más importante, y yo sospechaba que pudiera ser de la CIA, que estaba infiltrado ahí, ¿no? Pero había cosas que me chocaban también, porque una de las veces quise llevarlo a la embajada para ver a amigos comunes, a la amiga, la jefa de la DEA y el jefe de Tesoro americano en toda Europa, que tenía su sede en París, y él no quería ni por nada del mundo. Pero bueno, yo le pregunté a Fernando Vázquez, ¿qué es lo que están haciendo estos? Porque además, de la manera que el sirio le llamó a Richard Solomon, que era un hombre importante, supuestamente, pues me extrañó muchísimo. Fernando me contestó de aquella manera. Dice, déjales porque quieren hacer la guerra a Estados Unidos. Hombre, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Yo inmediatamente, al poco que dije, voy al baño, y había una cabina al lado del baño y llamé desde allí para indicar. A la indicación mía fue que me enterara dónde iban. Lógicamente, pues yo dije que iban a Salou. Y supuestamente, yo creo que supuestamente, los equipos especiales nuestros, pues de alguna manera los centraran allí, ¿no? Y de alguna manera avisaran al FBI, por lo menos es lo que quiero creer. Porque luego con el tiempo, yo tengo conocidos en el FBI, amigos, en otros servicios secretos americanos, y sí que me dijeron con el tiempo que el FBI los tenía controlados en un aeródromo, que estaban volando con avionetas, etcétera, ¿no? Pero con avionetas, ¿no? Yo creo que nadie hubiera sospechado que el enano este hubiera cogido un avión tan grande y lo estrellara contra las torres, ¿no? Qué pena, ¿no? Haberlo sabido y haberlo agarrado al cuello.
Imagínate. Imagínate. Déjame que quiero hacerte una serie de preguntas, Miquel. Y te ruego, por favor, te voy a hacer preguntas concretas. Tómate el tiempo en silencio que necesites para contestar, pero te ruego que sean respuestas concretas. ¿Cuál ha sido la misión más peligrosa en la que has participado?
La más peligrosa, la de ETA.
La de ETA. ¿Cuál es la operación que hoy volverías a aceptar sin dudarlo?
Cualquier operación que fuera buena para España.
¿Y aquella a la que dirías no?
Pues, por ejemplo, una operación tipo la de Barcelona. Meterme en una guerra de los medios de comunicación para servir a un gobierno.
¿Hoy sigues trabajando para la inteligencia española? ¿Estás inmerso en alguna misión?
No. No estoy inmerso en la misión. Trabajar para los servicios, pues siempre que ellos quieran, ahí estoy. siempre que a mí me salga una información, lógicamente yo se las pasaré. Luego ellos tomarán la decisión de si vale o no vale. Yo estoy inmerso de hace unos cuantos años hacia acá en temas internacionales muy complicados también, Adolfo, complicadísimos. A veces pienso que es mucho más complicado que todo lo anterior, ¿no? Pero que es muy importante, porque tenemos que tener en cuenta que todo viene a través del dinero, ¿no? Todo viene de la economía, ¿no? Y estos mundos económicos tan fuertes y tal, pues son otra historia, y una historia difícil, ¿no?
Recuerda, respuestas concretas, Mikel, y breves. ¿Este trabajo como espía ha condicionado tu vida? ¿Te ha convertido en un hombre sin identidad? Esto es evidente. ¿Pero te ha servido al menos para engordar tu cuenta corriente?
No. En absoluto.
¿Hoy día tu cabeza sigue teniendo precio para los terroristas de ETA? Es decir, si pudieran, te matarían.
Más que nunca.
¿A cuántos cambios estéticos, cirugías, te has sometido para no ser reconocido?
Cambios de cirugía, solamente uno. La cirugía normalmente, cada 10 años hay que retocarla, ¿no? Pero me cambio lo suficiente y luego ya uno aprende a cambiarse uno mismo, ¿no? Y eso es lo que hago continuamente.
Haber cambiado tantas y tantas veces de identidad, ¿de qué manera, en qué cosas te ha condicionado la vida? Por ejemplo, te sacas el carné de conducir, cambias de identidad, entonces ya no tienes carné de conducir. ¿Qué cosas, de las cosas cotidianas que todos vivimos, en qué cosas te han condicionado?
En todo, porque es una vida que empiezas de cero, pero un cero absoluto, total, no tienes nada. Y tienes que hacértelo todo otra vez tú mismo. Tienes que pasar por el principio de tu vida.
Y luego, además, lo que tú has dicho es absolutamente cierto. Cuando adquiere una identidad nueva, ya fija, digamos, más fija, se tiene que examinar de conducir, no tiene permiso de caza, tiene que sacárselo todo. Y por lo tanto carece de todo tipo de documentación. Pero además hubo un problema que a mí me lo contó Mamen, la mujer de Mikel, y es que cuando nace su primer hijo dicen, bueno, vamos a ver, ¿qué padre le ponemos? Julio Forcada Serrano, que era una de sus identidades, o la identidad que iba a tener dentro de un año. Al final, la mujer de Mikel tuvo que inscribir a su hijo como madre soltera, a la espera de que algún día, que pasó años después, Mikel tuviera una identidad.
Mikel, tu mujer Mamen, supongo que es lo más de lo más, ¿no?
Pues imagínate, para aguantar 40 años a una persona como yo y a una vida como la que hemos tenido que llevar, pues no se puede decir otra cosa que lo más de lo más. Muy bien dicho.
¿A tu mujer le habría gustado llevar otra vida?
Si le hubiera gustado llevar otra vida, tuvo una gran oportunidad, porque cuando yo la conocí tenía un novio multimillonario y podía haberse casado con él. Y eligió una vida difícil, dura y oscura.
Llevas 40 años, me decías, con tu mujer, 45, según reza en el título del libro, como espía. Tu trabajo también la ha comprometido a ella. La vida de Mamen ha tenido, sin duda, tiene un precio. Me cuentan, he leído en el libro, que la policía le dio una pistola y le dijo que si alguien entraba en casa, que disparara. Hasta ese punto.
Sí, sí, hasta ese punto.
Eso ocurre en México, ¿no? Cuando ellos están en México y les roban en la casa, llega el jefe de policía y como la ve muy preocupada, se empeña en darle una pistola y le dice no solamente que si alguien entra en su casa le mate, sino que si está fuera de la casa, fuera del jardín, que le mate, que lo metan dentro y que luego les avisen, ¿no?
¿Y tu familia? ¿Tiene relación con hermanos, con primos, con sobrinos? ¿Ellos saben quién eres en realidad?
La familia sabe. El problema es que yo no puedo tener relación con la familia. No puedo tener relación con la familia, no puedo tener relación con mis antiguos amigos, que a pesar de tantos años aún me recuerdan y me echan de menos. Fíjate, te voy a contar una pequeña anécdota nada más. Todos los años hacen dos comidas en las cuales siempre dejan una silla vacía por si aparezco. La alegría que me daría a mí es poder estar en esa silla, ¿no? Y poder abrazar a todos los amigos, que a pesar de los años me recuerdan, y mucho.
Quiero que oigas, esto me lo contabas, en la que fue nuestra primera conversación. Es increíble, hace ya 10 años, en el año 2009. Escucha lo que me contabas.
Cuando me miro al espejo, veo un hombre ya muy maduro, un hombre ya mayor, con tantos recuerdos, triste, un hombre triste, porque una de las cosas que perdí fue la sonrisa. Y esa tristeza es lo que me embarga, ¿no? O sea, veo eso, veo la figura de una persona triste. Y es lo que me come por dentro.
Miguel, Miquel Lobo, ¿quién eres, hermano?
Nadie. Nadie. Ahora mismo, nadie. El problema es ese. Tener que decir, no soy nadie. Es, en la amplitud de la palabra se pueden entrar tantas cosas. Pero esa es la realidad. No soy nadie.
Querido Miquel, ¿sigues mirándote al espejo sin ver a nadie?
Sigo sin ver a nadie. Solamente veo una sombra. Nada más. No puedo ver al Miquel de antaño. Es solamente la sombra.
¿Sigues pensando lo mismo 10 años después?
Sigo pensando lo mismo, sí. Tristemente es así. Y cuanto más pasa el tiempo, tan difícil veo que las soluciones, porque no veo un camino de solución todavía, claro. Creo que mi final será mirándome al espejo y seguiré viendo esa sombra.
Tus 45 años como espía están plasmados en el libro Yo Confieso, escrito por Fernando Rueda. Pero te pregunto, ¿hoy sigues valiendo más por lo que callas que por lo que cuentas?
Una frase muy bien dicha, una frase que siempre me enseñaron, y es verdad, uno vale mucho más por lo que calla que por lo que cuenta.
A pesar del libro grueso que está publicado.
Pero siempre hay que guardar algo, siempre hay que tener una carta, un as bajo la manga, pero hay que tenerlo. No sacarlo, no exponerlo como hacen otros, sino guardarlo. Y ojalá que se muera conmigo, ¿no?
Y que yo lo herede.
Ahí está el periodista comiendo marisco en la calle para llevar lentejas a casa. Miquel, tómate el tiempo que quieras para contestarme a esta pregunta, si eres tan amable. Creo que esta pregunta resume toda nuestra conversación. Repito, tómate el tiempo que quieras para contestar. ¿Todo lo que has sacrificado, a todos los que has sacrificado, de la gente que quieres y que sin ninguna duda darías la vida por ellos, te ha merecido la pena?
Me ha merecido la pena, Adolfo. Realmente me ha merecido la pena porque me siento feliz pensando que he podido hacer algo. Que he salvado la vida de uno, ya es muy importante. ¿Qué son más? pues mejor. Qué pena que no hubieran sido muchos más. Qué pena que dejaran escapar a aquellos animales que después hicieron tanto daño. Me ha merecido la pena. La pena. Y la tristeza de no poder agradecer más.
Diez años después, me ha encantado este reencuentro. Ese libro todavía me ha dado más detalles de tu vida. Y agradezco, como siempre, que cuando levanto el teléfono a través de la persona con la que tú y yo nos comunicamos, siempre me dices que sí. Miquel, es un lujo para mí y para este programa haber compartido este rato contigo.
Muchas gracias a ti, Adolfo.
Fernando, gracias. Me ha encantado el libro. Detrás de ese libro, claramente, hay alguien que maneja fenomenalmente la pluma. De nuevo, una vez más, gracias por acompañarme las noches de la radio.
Un placer. Y más placer haberlo compartido con Miquel.
Señores, gracias y buenas noches.